Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En Estados Unidos se registran más de 5.000 muertos por COVID-19 mientras se extreman medidas para evitar mayor propagación. Nueva York y California refuerzan servicios para atender a un creciente número de pacientes y varios estados intensifican medidas. En Latinoamérica se multiplican las historias de esfuerzo general para ayudar a luchar contra el COVID-19 y la Major League Soccer anuncia la reducción de sueldos de sus principales ejecutivos siguiendo una tendencia mundial. Cordiales saludos desde Washington, soy John F. Burnett. Hoy es jueves 2 de abril de 2020. Me acompaña en el programa Yoconda Tapia.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
Las muertes por coronavirus en Estados Unidos pasaron las 5.000 el jueves, mientras el vicepresidente Mike Pence emitió una advertencia ominosa de que la situación de Estados Unidos es más comparable a la lucha de Italia con el virus, donde han muerto más de 13.000 personas. Según los datos del Hospital Johns Hopkins, hasta este jueves hay 216.722 casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos, 5.137 muertes, mientras que 8.672 pacientes se han recuperado. Entretanto, un informe de la agencia de noticias Bloomberg dijo que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos había concluido que China subestimó los casos totales y las muertes que sufrió por la enfermedad. Trump, en una reunión informativa en la Casa Blanca el miércoles, dijo que tiene una buena relación con China.
No sabemos si reportaron menos lo que quiera que informaron, pero tuvimos una gran llamada a la otra noche con Xi. Estamos trabajando muchos en muchas cosas, incluidas comercio. Están comprando mucho a nuestros agricultores.
Por otra parte, Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación y la cara de la respuesta de Estados Unidos a la pandemia de coronavirus, enfrenta amenazas crecientes a su seguridad personal, lo que llevó al gobierno a aumentar su seguridad según personas familiarizadas con el asunto. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos pospone nuevamente las audiencias para migrantes que esperan en México luego de solicitar asilo. Tony Cano tiene detalles.
El gobierno de Estados Unidos pospuso las audiencias judiciales de inmigrantes no mexicanos que esperaban en México debido al coronavirus. Los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional indicaron en un comunicado conjunto que las audiencias se pospondrán hasta el 1 de mayo. Los organismos habían anunciado previamente una suspensión hasta el 22 de abril. La administración del presidente Trump ha intensificado su respuesta a la pandemia en las últimas semanas, a medida que los nuevos casos se disparan en algunas zonas del país. Las medidas de emergencia incluyen la cancelación de audiencias de deportación para inmigrantes que no están detenidos y la suspensión de entrevistas personales para solicitantes de documentos de inmigración. Estados Unidos también cerró el mes pasado sus fronteras con Canadá y México para el tráfico no esencial. Desde 2019, aproximadamente 60.000 migrantes no mexicanos, muchos de ellos solicitantes de asilo, han sido enviados a México para esperar sus audiencias en tribunales de Estados Unidos bajo un programa del gobierno de Donald Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump decidió ejecutar una nueva operación contra el narcotráfico, enviando barcos de la Armada estadounidense al Caribe y el Pacífico Oriental, que estarán encargados de controlar los intentos de los cárteles de la droga de enviar su producto a Estados Unidos, mientras el país lucha contra la propagación del COVID-19. El anuncio se produjo en la conferencia de prensa en la Casa Blanca, que ahora se ha convertido en habitual y en la que se brindan actualizaciones sobre el trabajo del gobierno en la ofensiva contra el coronavirus. Esta vez, el mandatario estuvo rodeado por los secretarios de Defensa y Justicia, Mark Esper y William Barr, respectivamente, y del jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, además de otros altos mandos militares, y aseguró que existe una creciente amenaza de que los cárteles y los delincuentes intenten aprovecharse de la pandemia, advirtiendo que es tarea del gobierno evitar que el narcotráfico siga amenazando amenazando al país.
Hace mucho tiempo que recibimos cantidad de drogas en nuestro país y no es que haya aumentado, probablemente lo hemos reducido un poco, pero sigue siendo un gran número de familias y vidas que se arruinan.
Por su parte, el fiscal general William Barr aseguró que los cárteles mexicanos tienen que ser derrotados en favor de los estadounidenses y de los pueblos de México y Venezuela. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Nueva York aumenta el número de víctimas fatales por el COVID-19 y el gobernador Andrew Cuomo afirma que es una lucha en la que los soldados están en las salas de emergencia. Celia Mendoza con detalles desde Nueva York.
Como una guerra, ha descrito el gobernador Andrew Cuomo la batalla que libran los doctores en las salas de emergencia de la ciudad y el estado de Nueva York, a donde llegan miles de pacientes. Más de 1,900 han muerto desde que inició esta pandemia en el estado. El doctor Stefan Flores, profesor asistente de atención en la sala de emergencia en la Universidad de Columbia, quien también atiende pacientes en la sala de emergencia de un hospital local, describió a La Voz de América cómo se vive esta lucha.
Hay personas y pacientes que necesitan asistencia respiratoria, necesitan intubarse y necesitan más cosas. Y ahora no tiene todo o el suficiente equipo personal o EPP para mis colegas y para mí.
La doctora Lin Yang, que junto al doctor Flores crearon una página de Instagram para compartir las vivencias de sus colegas en esta crisis sanitaria. Esto mientras siguen teniendo que trabajar con una sola máscara N95 para un turno completo, debido a la falta de equipo de protección personal.
Yo no pienso que me voy a hacer esta cosa con suficiente EPP, pero confirmar que nosotros podemos hacer las cosas que necesitan hacer durante esta guerra de COVID-19.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En tanto, California lucha contra la pandemia del COVID-19 con todos los medios a su alcance y ya se sienten temores por el creciente número de casos y muertes. Verónica Villafañe con detalles.
California cumple 2 semanas desde que el gobernador Gavin Newsom ordenó a todos los habitantes del estado a permanecer en sus hogares para frenar la propagación del COVID-19. Aunque la medida, la primera en el país, parece indicar que ayudó a California a evitar la catástrofe que está viviendo Nueva York, el número de infectados sigue creciendo. Y el miércoles, California tuvo uno de sus peores días, con más de 1,200 nuevos casos de infección, llegando a casi a los 10,000. Los muertos superaron los 210. Casi la mitad de los nuevos casos se registraron en el condado de Los Ángeles, que se está convirtiendo en el epicentro del brote en California. El gobernador, el alcalde de Los Ángeles y otros funcionarios del estado ahora están recomendando el uso de máscaras o coberturas faciales caseras cuando la gente salga de sus casas para hacer compras de comestibles o ir al médico. Enfatizan que no deben buscar y comprar las máscaras N95, que deben ser destinadas para los profesionales médicos que están en contacto diario con infectados y necesitan protección máxima para poder seguir cuidando y tratando a pacientes. Los funcionarios dijeron que no emitieron esta recomendación antes, basándose en las guías que ofrecía los CDC al respecto, pero que cambiaron de parecer al ver que en otros países donde las están usando, la propagación del COVID-19 es más lenta. Sin embargo, insisten que el uso de las máscaras no reemplaza la seguridad de permanecer en casa, y esa orden sigue en pie hasta futuro aviso. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La Florida finalmente recibe la orden de su gobernador para un confinamiento obligatorio mientras las cifras de contagiados suben en todo el estado. Alonso Castillo tiene este reporte.
Florida reporta más de 1,000 casos positivos de coronavirus en tan solo 24 horas. Según el Departamento de Salud del estado, hay casi 8,000 contagiados, 101 fallecidos y más de 900 pacientes hospitalizados. Residentes de Miami están consternados.
Todos los días al ver las noticias solo va en aumento el número de contagiados y de muertos. A este paso, la Florida se va a convertir en un cementerio.
A partir de esta noche entrará en vigor la orden ejecutiva firmada por el gobernador Ron DeSantis. La ordenanza estipula que todos los residentes del estado deberán permanecer en sus hogares. Entre las excepciones se encuentran aquellas personas que desempeñen labores indispensables para el estado y quienes necesiten realizar alguna actividad esencial como ir al supermercado o a una farmacia. Por otra parte, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, informó que a partir del viernes se cerrarán los centros de cuidado de adultos para protegerlos ante posibles contagios. Según nos dijo un residente de la tercera edad, esta es una buena medida.
Creo que es una acción muy pertinente, pues la población o las personas que están en esos centros son personas de una edad muy avanzada. Así que admitir a otras personas que pudieran tener el virus no es recomendable.
Datos del censo revelan que el 20% de la población en Florida está compuesta por adultos mayores, por lo que según William Hanagy, epidemiólogo de la Universidad de Harvard, la Florida podría ser una de las regiones más afectadas en el país. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y en Buenos Días América, recorremos algunas noticias en Latinoamérica. Algunas de las más importantes destilerías en Venezuela se suman a la lucha contra el COVID-19. Detalles con Carolina Alcalde.
En medio de la coyuntura planteada por el coronavirus, manos y esfuerzos se unen para tratar de frenar su propagación, y en el mundo han surgido importantes acciones para enfrentar al virus, y Venezuela no es la excepción. Las destilerías Ron Santa Teresa, Destilerías Unidas y Ron Carúpano se suman a la iniciativa de otras empresas del mismo ramo que en el mundo dieron un paso al frente para cambiar su línea de producción y elaborar alcohol antiséptico para donarlo. Estas empresas ya entregaron donaciones de miles de litros de alcohol a distintas alcaldías y organismos sanitarios para su distribución en la red hospitalaria del país, así como empresas farmacéuticas para la elaboración de productos antisépticos que empezaron a escasear desde hace unas 3 semanas. Santa Teresa, la primera productora de ron de Venezuela, anunció que destina más del 60% de la capacidad de su destilería a la producción de alcohol antiséptico, explicó a La Voz de América Andrés Chumaceiro, director de la Unidad de Negocios Venezuela de Ron Santa Teresa.
La idea es hacer un llamado a que todo el que pueda se sume y contribuya de la manera que cada quien pueda y disponga para que todos, bueno, sumemos en función de que Venezuela, en este caso, pueda superar lo más pronto posible esta pandemia.
Chumaceiro relató que en menos de 10 días se lograron sumar todos los elementos requeridos para lograr el envasado y etiquetado del alcohol, sin necesidad de hacer adaptaciones a la línea de producción. Pero además, detalla que esta crisis ha fortalecido la unión de los compañeros de trabajo.
O ganamos como equipo o perdemos como individuo.
Estas iniciativas se inscriben dentro del panorama positivo producto de una crisis que golpea a todos en el mundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Ecuador, la iniciativa privada cambia de rubro para lograr elementos que ayuden en la lucha contra el COVID-19. Giselle Jacome informa desde Quito.
Ecuador ha logrado unir a la sociedad civil para ayudar a los sectores más vulnerables durante este periodo de pandemia. La empresa privada apoya con productos a precios cómodos para desinfectar manos y superficies. Vinicio Pinto, gerente de Laboratorios Windsor, conocido en Ecuador por la espuma de carnaval carioca, le cuenta a La Voz de América cómo hoy produce gel antibacterial con apoyo de sus trabajadores.
Y con mucho agradecimiento a mi personal, de mi personal se ha portado de maravilla. Mi cariño hacia la empresa y responsabilidad de trabajo. Mi gente no sale. Nosotros le estamos dando comida, tienen sitio para lavarse, bañarse.
Pinto reconoce que el gobierno ha sido ágil en los procesos de importación de materias primas y que algunas entran con aranceles preferenciales.
Tengo que decir y felicitar al gobierno nacional porque las aduanas están funcionando de maravilla. La atención es muy buena y la desaduanización es totalmente ágil.
También señala que la empresa privada debe apoyar en este momento con precios justos al consumidor y manteniendo los puestos de trabajo. La sociedad civil también apoya. Quienes disponen de más recursos arman canastas con víveres que se reparten a barrios con más necesidad. De esta forma, Ecuador enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y las universidades en Guatemala unen esfuerzos para elaborar equipos de protección para ayudar a los que luchan contra la emergencia de la pandemia. El reporte con Eugenia Sagastume.
Estudiantes, catedráticos y egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala trabajan las 24 horas del día en la creación de protectores faciales, mascarillas y respiradores mecánicos que serán donados para personal médico y pacientes de hospitales públicos para la atención del COVID-19. Este trabajo se hace con la supervisión de doctores para que el equipo sea totalmente seguro, como lo explica el médico Erwin Calgua.
Los ingenieros empiezan a desarrollar el concepto y nosotros los médicos venimos y tratamos de complementar con la información que tiene que ver con bioseguridad que nosotros tenemos que manejar en los ambientes hospitalarios.
Las mascarillas y protectores faciales se crean en impresoras 3D después de comprobar que los prototipos sean útiles y seguros, como lo indica el ingeniero Héctor Constanza, quien espera que la producción sea mayor.
Contamos ahorita con 39 carretes para impresión aquí en el laboratorio, pero el objetivo es llegar un poco más y industrializar ese proceso.
Hasta el momento se trabaja con 11 impresoras 3D, pero los universitarios esperan el apoyo de empresas privadas. Alejandra Rojas, representante del laboratorio universitario, hace un llamado a unirse al proyecto.
Hay estudiantes y profesionales que están trabajando desde sus casas con sus propios materiales. Hacemos un llamado a la unidad para que nos apoyen.
Los universitarios trabajan en dos turnos para aprovechar el día y la noche en el desarrollo del equipo de protección. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el Parlamento en Uruguay aprueba el fondo para el COVID-19 y se abren comedores populares. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
El virus estancó la economía de Uruguay y eso llevó a miles de personas, a trabajadores informales y feriantes, entre otros, a quedar en una situación de vulnerabilidad. Varios clubes deportivos cedieron sus instalaciones para albergar a personas de la calle. Las autoridades también se preocupan por asegurar el almuerzo a los escolares, según lo dijo Robert Silva, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública.
Hemos venido dando un servicio de bandejas, de viandas a nuestros estudiantes.
En Uruguay la pobreza abarca al 8,8% de la población, según datos oficiales, y unas 1.600 personas duermen actualmente en las calles. En el mercado agrícola, productores y comerciantes entregan viandas gratis a personas sin recursos, explicó la directora María Areán.
Contempla también un balance acompañado de verduras, carnes, granos y también una fruta diaria.
Mientras tanto, el Parlamento terminará de votar este jueves el Fondo para el Coronavirus, que establecerá una rebaja salarial a funcionarios públicos y tomará parte de las ganancias del estatal Banco República para volcarlos a la campaña contra el coronavirus. El senador Charles Carrera dijo que la oposición va a respaldar la iniciativa del gobierno.
Creemos que es un proyecto que va en la línea de lo correcto.
Actualmente en Uruguay hay 350 personas con coronavirus y 2 fallecieron. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y en Nicaragua, las asociaciones de médicos ofrecen ayuda al sistema público de salud para enfrentar al COVID-19. Informa Daliana Ocaña.
Las 27 asociaciones médicas de Nicaragua se pusieron a la orden del sistema público de salud para aportar científicamente a la lucha contra la expansión del coronavirus en el país. El vicepresidente de la Unidad Médica Nicaragüense, doctor Francisco Javier Núñez, expresó a La Voz de América.
Y específicamente ahorita con la gente que está conformando el comité científico y todas las asociaciones médicas, con el objetivo de hacer un solo frente, y también estamos proponiendo ayudarle al gobierno desde el punto de vista de salud.
Los especialistas demandan a las autoridades públicas y privadas que se les proporcione equipo de protección personal a los trabajadores de salud en contacto directo con los pacientes con coronavirus. En tanto, el gobierno de Nicaragua sorprendió el miércoles y en medio de la alarma internacional por la pandemia con el cambio de la ministra de Salud, Carolina Dávila Murillo, quien fue reemplazada por la doctora Marta Verónica Reyes Álvarez, quien hasta ahora era funcionaria de ese ministerio. A la vez, el Ejecutivo mantiene las estadísticas oficiales de 5 casos positivos de COVID-19, un fallecido, una persona de alta y 3 están ingresados en hospitales locales, según explicó Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Y ya de vuelta, Buenos Días América.
El 1 de abril es el día de referencia que la Oficina del Censo de los Estados Unidos utiliza para realizar su conteo cada 10 años, y el miércoles llegó a una nación casi paralizada por la propagación del COVID-19. Pero, pese a ello, la agencia federal sigue adelante con el objetivo de completar el trabajo antes de la fecha límite a fin de año. El conteo decenal incluye a todos los que están en los Estados Unidos, indistintamente si son ciudadanos o tienen un estatus migratorio diferente, y es una herramienta para determinar la representación de los 50 estados en el Congreso estadounidense, y le sirva al gobierno federal de guía para la asignación de fondos destinados a diferentes necesidades. Pero con las muertes por el COVID-19 sobrepasando las 4.000 y la propagación del COVID-19, el censo se ha visto obligado a suspender las operaciones de campo, desde mediados de marzo hasta mediados de abril, y entre esas medidas está el proceso de contratar hasta 500.000 trabajadores temporales, entre esos el trabajo de censista. Aún así, la agencia piensa entregar el recuento al presidente Trump antes de que finalice el año, como lo requiere un estatuto oficial de la Oficina del Censo. Erika Becker Medina es jefa de la Oficina de Coordinación de Comunicaciones del Censo del 2020 y resaltó el progreso en esta entrevista con La Voz de América.
Tasas de autorrespuesta
de casi 40%, un 38.4% en todo el país. O sea que más de 50 millones de hogares ya han respondido al censo.
La funcionaria también aclaró que la agencia está trabajando con autoridades de salud mientras llevan a cabo el censo y que, como manera de proteger la salud de su personal y del público, la forma más segura para todos es responder por internet, por teléfono o por correo. John Burnett, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El fútbol de Estados Unidos, la Major League Soccer, planea recortar la paga de algunos ejecutivos y personal de las oficinas mientras la temporada está detenida debido a la pandemia del nuevo coronavirus que derivó ya en el contagio de un jugador de la liga. Los salarios del comisionado de la MLS, Don Garber, y de los subcomisionados Mark Abbott y Gary Stevenson se reducirán 25% a partir del 16 de abril. En tanto, el Union de Filadelfia informó que uno de sus jugadores dio positivo del nuevo coronavirus. Se trata del primer caso confirmado del padecimiento COVID-19 en un futbolista de la Liga de Estados Unidos y Canadá. El Union no reveló la identidad del jugador, quien ha experimentado solo síntomas moderados. Por primera vez en su historia de casi un siglo y medio, el torneo de tenis de Wimbledon fue cancelado por un motivo que no fuera una guerra, descartando el realizar la edición de 2020 por la pandemia de coronavirus. Con Gran Bretaña bajo un periodo de confinamiento, el All England Club anunció su decisión de no llevar a cabo el tradicional torneo en superficie de césped y que abarca 2 semanas, algo que no le pasaba al evento de Grand Slam más antiguo del tenis en 75 años. Y Stafford Shaw, el bufete de abogados cuyos argumentos críticos de las futbolistas de la selección estadounidense llevaron a la renuncia del presidente de la Federación Nacional, pidió dejar de representar a esa organización en una demanda. Integrantes de la selección femenina presentaron el año pasado una demanda contra la Federación del Fútbol de Estados Unidos, argumentando que esta las discriminaba, infringiendo la Ley de Igualdad de Salarios y la Ley de Derechos Civiles de 1960. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona, Voz de América. El torneo de Wimbledon fue cancelado debido a la pandemia mundial del coronavirus. El torneo iba a ser jugado del 29 de junio al 12 de julio y hasta el 13 de julio, como mínimo, no habrá tenis profesional en ninguna parte del mundo. Wimbledon es el más reciente evento deportivo en ser cancelado o suspendido. Euro 2020 y las Olimpiadas de Tokio fueron postergadas por 12 meses. El Abierto de Francia, que iba a comenzar en el mes de mayo, fue reprogramado para septiembre-octubre. Se trata de la primera vez que se cancela el Wimbledon desde la Segunda Guerra Mundial. El National Theatre de Londres presenta en su canal de YouTube Official One Man, Two Governors, con el anfitrión de la cadena de televisión estadounidense CBS y actor James Corden. El National Theatre de Londres, el teatro, estrena una obra cada jueves y las deja con acceso libre durante una semana. El actor británico y profesor de oratoria y actuación Andrew Jack falleció por COVID-19. Jack murió en un hospital de Surrey, Inglaterra, el martes, a los 76 años. Entre sus múltiples créditos actorales figuran The Last Jedi y The Force Awakens de la saga de La Guerra de las Galaxias. En sus últimos momentos, el actor no logró ver a su esposa, la también profesora de dicción Gabriel Rogers. Andrew Jack vivía en una casa flotante sobre el río Támesis y su más reciente trabajo consistió en supervisar la oratoria de los actores de una nueva película de Batman. Alejandro Escalona, Voz de América, cerca de Washington.
Y hasta aquí Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Gioconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en las redes sociales en @boanoticias. Que tengan buen día.